Muy buenos días, hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor, donde hoy tenemos el privilegio de poder predicar de su palabra. Así que una vez más, antes de empezar esta exposición, vamos a ir una vez más a la presencia del Señor. Oramos. Rey eterno, soberano, que moras en los cielos, venimos, Señor, delante de tu presencia en esta mañana, rogándote que tú traigas mensaje a tu iglesia, que tú edifiques a tu iglesia local a través del poder de tu palabra, a través de historias que ya conocemos, pero como tu palabra es viva y siempre trae algo para hacernos más como Cristo, para darnos esperanza, para confrontarnos con nuestro pecado, que en el día de hoy, a través de la familiaridad con tu palabra, seamos transformados para ser más como Cristo. Padre, necesitamos de ti, porque esto no lo hacemos en nuestras propias fuerzas, sino sabiendo que tu palabra no vuelve vacía. Así que te damos gloria y honra, y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Si le tenemos que poner un título al mensaje de hoy, sería una historia familiar. Y a diferencia del periódico, de las revistas, usted le llega una revista del hobbit que usted quiera, vamos a suponer sean carro, golf, herramientas, lo que sea, pistolas, el hobbit que usted tenga, y luego de un tiempo ya la información que está en esa revista no significa nada para usted. Ya usted leyó el artículo, ya extrajo la información, ya no hay nada nuevo que usted pueda sacar de esa revista para aprender. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, es algo un poquito diferente. Usted pudo haber leído la parábola del buen samaritano una y otra vez, oír 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 sermones acerca del buen samaritano, de Zaqueo, del joven rico, y a través del Espíritu Santo, cada vez que nosotros abrimos la palabra del Señor, Él habla a nuestros corazones de una manera diferente que como lo oímos la vez anterior. Nosotros no tenemos que inventar nada nuevo de lo que la Biblia dice, pero el Espíritu Santo, en su misericordia, usa las mismas palabras escritas para trabajar con nuestros corazones en el momento en que nos encontramos. Y por eso yo les invito a ustedes a que en sus Biblias, en sus celulares, en sus tablets, en sus computadoras, vayan a Mateo 10 y vamos a estar enfocándonos del 17 al 31. Y esta es una historia súper, súper, súper familiar. No importa si usted ha venido a la iglesia constantemente, si hoy es la primera vez viniendo a la iglesia o sintonizándonos a través de las redes. Todo el mundo, así como todo el mundo se sabe el versículo de Juan 3:16, todo el mundo se sabe la historia del joven rico. A quien le preguntemos en la calle, en nuestro trabajo, mira, ¿tú te sabes la historia del joven rico? Ah, sí, yo me la sé. Y una de las enseñanzas primordiales que se repiten en otros sitios, en otros versículos, es ¿de qué le vale a una persona ganar al mundo si perdiere su alma? Y mientras estaba haciendo el sermón, me puse la misión de buscar los versículos en diferentes versiones que yo usualmente no leo. Y hay una versión que se llama Traducción del Lenguaje Actual, que el versículo de Mateo 16 dice lo siguiente: de nada. Mateo 16, 26. De nada sirve que una persona gane todo lo que quiere en el mundo si a fin de cuentas pierde su alma. Es un negocio poco sabio ganar lo terrenal por perder lo eternal. Y es por esto que en el día de hoy nosotros vemos que muchas personas tienen vidas fácil, cómoda, placentera, sin muchos problemas financieros, sin muchos problemas relacionales, sin muchos problemas en la universidad, sin mucho problema con su familia. Pero tarde o temprano, esa persona se da cuenta que hay algo que le falta en su vida. Por mayor prosperidad, por mayor falta de conflictos, por mayor abundancia que haya en su vida, tarde o temprano esa persona se da cuenta que hay un vacío en su vida. Y es por eso que hoy vamos a ver la historia del joven rico. Vamos a ver una historia bien familiar, bien común, muy conocida, pero que muestra ese deseo de lo que nos falta. Así mismo como al joven rico le faltaba algo, vamos a ver que a muchos de nosotros o nos faltaba o nos falta algo. Y vamos a Marcos 10, 17, y vemos el primer versículo. Dice, al salir él, hablando de Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo, hablando del joven rico, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó. Entonces, vamos a poner el background o darle el contexto a esta historia. Nuestro Señor Jesús, podemos decir que estaba en un tour, en un media tour, predicando acerca del ministerio en diferentes regiones. Él había salido de Judea y iba para Jerusalén. En ese camino, Jesús se había parado en varios sitios a enseñar de cosas bien puntuales. Él venía hablando acerca de la dureza del corazón del hombre. Venía ya anunciando su muerte. Y es aquí donde este joven, que esta historia del joven rico se encuentra en Marcos, en Lucas y en Mateo. O sea que si vamos a ver por importancia, de 4 evangelios se encuentra en 3. O sea que es bien importante que el Señor instruyó al Espíritu Santo a que cada uno de los autores de esos libros plasmara esta historia porque es buena para nuestro corazón y nuestro estado eterno. Y vemos entonces a Jesús y vemos al joven rico. Se nos dice en los pasajes paralelos que era joven, que era rico, que era uno de los principales, o sea que era instruido, letrado, religioso. Y algunos estudios de la época dicen que posiblemente era hasta un príncipe. O sea que era una persona que tenía todo cuanto quería. Y ese individuo viene con urgencia a Jesús. Él no viene caminando al paso y dice, ah, mira, si me topo con Jesús, yo le quisiera hacer alguna pregunta. No, él ve que ya Jesús va a salir de donde él se encuentra. Y usualmente usted no ve a una persona rica, poderosa, corriendo. Usted nunca ha visto a un presidente corriendo, a menos que esté en riesgo su vida. Usted nunca ha visto a la reina de Inglaterra corriendo, a menos que haya un peligro para su vida. Usted nunca ha visto al dueño de la empresa en que usted trabaja corriendo al salón donde usted se va a reunir con él porque usted está ahí. Él va al paso que él va y él llega cuando él llega. ¿Por qué? Porque él es autoridad y la autoridad hace, en cierta forma, lo que quiere porque es su empresa. Es su país y todos están para protegerle. Pero vemos que este joven, que sí tenía todo ese poder y esa autoridad, viene con urgencia a Jesucristo. No solamente viene corriendo y cuando lo alcanza, dice, dame un segundito a tomar el aire. No, viene y se hinca delante de él. Viene y le hace pleitesía de como si fuese un rey. Y luego se hinca delante de él y ahí es donde empieza nuestra historia. Entonces, la primera pregunta que nosotros tenemos es, ¿por qué este hombre se acerca a Jesús? Una historia bien común. Entonces, se pregunta, ¿por qué él se le acerca a Jesús? Él es religioso y de una forma u otra, él cree que Jesús tiene algo diferente que los maestros o rabís anteriores con los que él ha tratado. Y él tiene una duda genuina en su alma, que él entiende que solamente este nuevo maestro que tiene una autoridad diferente me puede dar la solución. Inferimos que por el dinero que tenía este individuo, que por el historial de piedad que tenía este individuo, él se había mantenido o tenía acceso a los mejores rabí de su tiempo. Si usted tiene dinero o su familia tiene dinero, usted tiene la opción de ir a Harvard, a Oxford, a Purdue, a donde usted quiera. Pero si usted no tiene dinero, usted está sentenciado a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a la Universidad Federal de México o a cualquier universidad que sea barata y que a lo mejor no me cobren. Pero este individuo no, él tenía acceso a todos los rabís y ve en algo diferente en Jesús. Y vamos nuevamente al versículo 17, la segunda parte. Cuando se le acerca, se hinca delante de él, le dice: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y esa es su pregunta principal. ¿Qué debo yo hacer para tener seguridad de que eternamente yo voy a estar con Dios? Y es aquí donde yo quiero que nos detengamos y veamos tres direcciones que tu vida puede tomar. Cuando vemos la vida del rico, y le podemos poner el nombre no se nos dice, pero el nombre que usted quiera, hay tres direcciones que afectan su vida. Lo que los demás esperan de ti, lo que tú quieres y lo que Dios demanda de ti. Por esas tres cosas se define nuestra vida. Mientras estamos creciendo, nuestros padres esperan algo de nosotros. Si estamos en deporte, nuestro coach esperan algo de nosotros. Si estamos en música, nuestros instructores de música esperan algo de nosotros. Si estamos trabajando, nuestros jefes esperan algo de nosotros. Luego está lo que tú quieres. Y luego lo que realmente importa, que es lo que Jesús demanda de nosotros. Y es por eso que vamos a ver lo que los otros esperan de ti. En primera instancia, viendo a este individuo, nos encontramos que el joven rico es el hijo que todo padre y toda madre desearía. Piénselo. Conforme a las cualidades que él ha dicho, yo quisiera que mis dos hijos fueran como el joven rico en ese aspecto. Todo padre quisiera que su hijo fuera respetuoso, próspero, responsable, con autoridad, con posición. La mamá y el papá es rico, están orgullosos de él en cierto sentido. Es también el hombre que todos pondríamos como ejemplo a imitar. Ah, pero mira, fulanito, es lo que tiene, son 28 años, pero mira, tiene una empresa, tiene esto, tiene lo otro, se comporta bien. Todos los padres también van a poner como ejemplo al joven rico, a su hijo. También es el hombre que muchos anhelarían cambiar su vida por la de él. Oye, si yo fuera como fulano, porque yo la estoy pasando feo, pero mira, fulanito, él tiene una casa en Cancún, tiene una casa en Acapulco, ahora compró 3 apartamentos en República Dominicana, compró también una villa en El Salvador, cerca de un volcán chulísimo, y yo aquí llevándome quien me trajo, pero realmente no fue el que te trajo. Entonces, vemos que es un joven decente, religioso, con poder, posición. Y en ese tiempo, los judíos asociaban tus riquezas con bendiciones de Dios. Entonces, si nos transportamos a este momento, las personas que estaban alrededor de él, que veían el joven rico y cómo el Señor lo había bendecido, decían: Dios está con él. Porque no hay forma de que una persona llegue donde él está económicamente, religiosamente, posicionalmente en su sociedad, si Dios no está con él. ¿Se acuerdan la contraparte de eso? Job, que siendo un hombre justo, era próspero, y mientras estaba en prosperidad, todo el mundo estaba muy bien con Job. Pasan situaciones que hacen que su vida se desborone, y los amigos ahora lo empiezan a acusar de pecado. Tú, todo esto te está pasando, Job, pero es porque tú estás en pecado. Tú tienes un pecado que tú no nos has dicho y Dios te está pasando factura. Y al final, Job no lo sabía. Sus amigos estaban 100%, 200% equivocados, porque la abundancia no refleja solamente la gracia de Dios, sino también aún la aflicción refleja la gracia de Dios. Y el versículo 18 nos dice: Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno. Y ese uno es Dios. los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces él, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y si usted busca los 10 mandamientos y busca lo que Jesús le mencionó, se dará cuenta que Jesús no le trajo los 10. Hubieron unos cuantos mandamientos que Jesús no le mencionó. Y fue intencionalmente que Jesús no le mencionó esos mandamientos. Porque es imposible que alguien en la condición que luego veremos de este joven rico cumpla con el primero y el último mandamiento que Jesús obvió. Nosotros conocemos muchas personas de Hollywood, de la NBA, de la NFL, de FIFA, de la no sé qué liga de soccer importante allá en Latinoamérica, pero de esa misma, que tienen todo, se han ganado campeones año tras año, su equipo es élite, tienen más anillos que dedos de campeones, y tarde o temprano los vemos en la noticia o lo vemos que sus vidas personales son un desastre. Porque a pesar de terrenalmente tener todo lo que deseaban, ser el MVP, ser el mejor pagado, ser el más popular, como el joven rico, algo le falta. De acuerdo con Jesús, la prosperidad terrenal es extremadamente peligrosa. Y lo que por fuera parece un cascarón exitoso, muchas veces tiene un agujero crítico. Un barco no solamente se hunde por un agujero muy grande en su cascarón. Un barco se hunde por un agujero muy pequeño. Y la vida del rico y la vida de muchos personajes famosos, y a lo mejor lamentablemente la vida de muchos de los que me escuchan o los que estamos aquí, podemos tener ese agujero pequeñito que pensamos que no es tan grande, pero lamentablemente puede hundir nuestro barco. Entonces eso es lo que los demás esperan de ti. Ahora, lo que tú piensas de ti. Y vamos a ver lo que el joven rico pensaba de sí mismo. En el versículo 18, perdón, en el 20, él dice: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. He hecho todo esto y aún así creo que me falta algo. Porque si él tuviera completo, él no hubiese corrido hacia donde estaba Jesús. Él no hubiese ido con urgencia, se hubiese hincado. Y algo que, si pensamos, él estaba diciendo a las personas que lo conocían que su vida no era tan perfecta como parecía. Porque cuando, vamos a ponerle un ambiente laboral, si usted está en su oficina, usted tiene una reunión no con su jefe, sino con el dueño de la compañía, él no va a ir corriendo al salón donde usted está para reunirse. Pero si esa compañía tiene una demanda y hay 8 abogados en ese salón y él se dio cuenta hace 15 minutos, muy posiblemente usted se va a dar cuenta que el jefe va a ir corriendo donde están los 8 abogados. ¿Por qué? Porque hay algo que le preocupa seriamente. Entonces, cuando vemos a alguien corriendo hacia una persona, hacia un ente, vemos que hay algo que le preocupa. Y él estaba diciendo: mi destino eterno me preocupa y Jesús me puede ayudar a definir esto de una vez por todas. Él dice: yo tengo obras, yo soy una buena persona. Y si, por ejemplo, él empieza a sumar y a dividir, y no es de que una persona excelente, porque hay pecados que otras personas no ven, que él sabe que sí comete, en su mente él puede decir: bueno, por lo menos no soy tan malo como los otros que están alrededor mío. Dentro de lo que se cabe, soy de lo mejorcito. Y así como el hermano mayor, el joven rico dice externamente: lo he cumplido todo para ser feliz a los demás. Y aún así, algo me falta. Hay un punto ciego que solamente Jesús conoce en el corazón del rico Y Jesús quiere apuntarle a ese punto ciego en la vida del joven rico. Nosotros muchas veces podemos decir, no, yo estoy bien, yo no tengo ningún problema, pero tenemos un punto ciego. Y lo lamentable, lo triste de un punto ciego es que nosotros mismos no nos damos cuenta. Necesitamos a alguien fuera de nosotros que nos apunte a ese punto ciego. Por eso se llama punto ciego. Si usted está en un carro, dependiendo de qué marca sea, hay lugares que cuando usted mira para atrás, no ve lo que está ahí. Y por eso, con el tiempo, se han puesto sensores, se han puesto cámaras, se han puesto un sinnúmero de cosas para alertarle a las personas de los peligros que hay para tu vehículo en ese punto ciego. ¿Por qué? Porque tú no lo puedes ver. El corazón del rico no podía ver su punto ciego. Y Jesús, y aquí se nos muestra algo bello de Jesús, su bondad, su misericordia y su amor. En vez de descartar al joven rico como un fariseo necio, mira otro fariseo que me viene a molestar la paciencia con preguntas necias. Sino Jesús lo amó y tomó el tiempo para guiarlo por su corazón hasta que él mismo pudiera llegar al punto de ver cuál era su problema por sí mismo y no por otros apuntándoles. Ahora vamos a ver lo que Dios demanda de ti. Ya vimos lo que los demás esperan de ti, lo que tú piensas de ti mismo, ahora lo que Dios demanda de ti. Vamos al versículo 21. Dice, entonces Jesús, mirándole, le amó. Y le dijo una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Y en este relato se nos habla de cómo Jesús, mirándole, vio su genuina preocupación y le amó. En otras ocasiones, personas similares al joven rico habían venido donde Jesús. Y le habían dicho, mire, Jesús, sí, dígame, ¿con qué autoridad usted enseña? Y él, sabiendo el corazón necio de su pregunta, le decía, ah, no, mira, yo tranquilo te respondo esa pregunta, si tú me respondes esta primero. Y entonces esa persona, esos fariseos, se iban por ahí mismito porque no querían responder la pregunta de Jesús. Jesús pudo haberle dicho esto al joven rico. Si tú te sabes la ley, ya tú dijiste que tú la cumpliste, sigue por allá donde tú terminas. Pero no fue así. Lo amó y trató de instruirlo. Y es ese amor, a través del amor de Jesús, que manifiesta su bondad de mostrarle su necesidad de soltar cosas. Demostrarle que hay cosas que lo tienen atado a lo terrenal y que Jesús tiene no solamente una solución a la pregunta que él está haciendo. Porque si ustedes se fijan, él le preguntó, ¿qué haré? Jesús le dijo, ¿qué hacer? Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Ya? Hasta ahí se hubiese resuelto la pregunta que este joven le hizo. Pero Jesús va más allá y le dice, luego de que tú vendas todo lo que tú tienes y se lo das a los pobres, ven y sígueme. Únete a mi grupo. Conviértete en uno de mis discípulos. No solamente le está dando una solución terrenal a sus problemas, sino que le está permitiendo participar en el avance del reino de Dios mientras él estaba vivo ahí mismo. Y en esa sola línea del versículo 21, tenemos tres cosas en realidad. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y conviértete en mi discípulo. Y en el versículo 22, leemos un versículo muy triste. Muy triste. Dice, pero él, afligido por esta palabra, Jesús no le dijo nada del otro mundo. Él le preguntó, ¿qué yo tengo que hacer? A esto y sígueme. No le puso algo súper difícil. ¿Tú quieres saber qué es lo que te falta? Esto es lo que te falta. Y dice, afligido por esta palabra, se fue muy triste. ¿Y por qué se fue triste? porque el mercado estaba bajito y si vendía todo lo que tenía, no le iban a dar mucho dinero para darle a los pobres. No. Se fue muy triste porque él tenía muchas posesiones. Y a mí, a veces me gusta en mi mente recrear los versículos y ponerle un poquito más de sazón a los versículos. Y yo lo que veo aquí es que no es que él tenía muchas posesiones, es que las muchas posesiones lo tenían a él. Él tenía, vamos a suponer, esto no lo dice la Biblia, pero vamos a suponer que él tenía compañías, que él tenía fincas, que él tenía cientos de ganado, de camello, varias casas, varios carruajes. Y todas esas cosas, en vez de él tenerla, lo tenían a él. Él era preso de sus propias riquezas. Y aquí vemos también cómo Jesús le hace una invitación directa. Muchas veces las personas se le acercaban a Jesús, eran sanados y le decían: Señor, yo te quiero seguir, lo que tú quieras, yo me voy contigo. Y él: no, mira, mejor quédate por aquí. Y lo que Dios ha hecho contigo a través de mí, cuéntaselo a las personas que están por aquí. Y lo dejaban en una misión ahí. Y habían otros que le decían: gracias por salvarme, pero yo me quiero quedar por aquí. Y le decían: no, ven, sígueme. Ah, bueno, está bien. Dejaban todo y le seguían. Y nuestro Señor les recetó el remedio correcto conforme a la enfermedad, que en este caso era un afecto idolátrico a las riquezas. El hombre rico idolatraba sus riquezas. Y esto es lo que se llama un pecado dominante. El joven rico tenía un pecado dominante que no lo soltaba. Y en la Biblia tenemos otras personas que tienen pecados dominantes, y ese pecado dominante hace que ellos se vayan al infierno. ¿Quiénes se acuerdan de Herodes? ¿Se acuerdan de Herodes? Herodes estaba casado con una señora que no debía de haber estado casado con ella, porque era familiar. Y había un individuo que se lo recordaba continuamente. Se llamaba el apóstol Juan, Juan el Bautista. Y Juan el Bautista se lo recordaba una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y si usted busca en su Biblia y lee acerca de Herodes, usted se dará cuenta que a Herodes le encantaba escuchar a Juan el Bautista. Él lo tenía preso, pero él lo tenía preso básicamente como si fuera un Spotify. Cada vez que él lo quería poner un playlist, él: mándeme a buscar a Juan, porque él sabía dónde estaba. No había que salir a buscarlo por ahí. No, él tiene una habitación allá abajo. Súbeme, lo que yo quiero que él me hable. Pero lamentablemente, Herodías era el pecado dominante de Herodes, que habiendo escuchado una y otra vez las puertas de los cielos abriéndose delante de él para que obtuviera la salvación, él prefirió permanecer en su pecado e irse al infierno. Por no dejar y arrepentirse de su pecado, él decidió irse al infierno. Jesús quería mostrarle al joven rico que por sí solo la ley no te llevará al reino de Dios. Esa ecuación no funciona. No podemos basar nuestra entrada al reino de Dios en nosotros ser buenas personas, hacer muchas obras, aprender mucho de la Biblia, tener muchos versículos memorizados, sino la única entrada, el único camino y la única vía al cielo se llama Jesús. Y eso era lo que al rico le faltaba. Le faltaba Jesús. Jesús tampoco le mencionó, como habíamos dicho antes, al joven rico, el mandamiento número 1 y el mandamiento número 10. El mandamiento número 1 es: amarás al Señor por encima de todas las cosas. Por default, si yo amo las riquezas y me aflijo porque me dicen que venda lo que yo tengo, yo no puedo amar a Dios por encima de todas las cosas. Si yo amo, y usted pone una rayita en blanco ahí, y usted pone lo que usted quiera, y usted se pasa factura a usted mismo. Si yo amo más mi esposa, si yo amo más mis hijos, Si yo amo más lo que los otros piensen de mí en base a mi esposa y a mi hijo, si yo amo más el ministerio, si yo amo más mi carrera, si yo amo más aprender, si yo amo más lo que sea que vaya en esa línea que no sea Dios, tienes un grande problema. Y luego, Jesús tampoco le mencionó el último, el mandamiento número 10. Vamos a Colosenses 3:5. Colosenses 3:5 dice lo siguiente: haced pues morir lo terrenal en vosotros. Muchas de estas cosas no le aplican al joven rico. A lo mejor él no tenía ningún problema con la fornicación, ni con la impureza, ni con pasiones desordenadas, ni malos deseos, pero sí tenía un problema con la otra palabrita que está después de la I: avaricia. ¿Por qué? Porque es idolatría. El joven rico tenía un ídolo que Jesús quería destruirlo. Y pensando acerca del joven rico, yo pensaba, ¿quién más en la Biblia hay que tenga las cualidades del joven rico? Que sea un joven rico que haya decidido tomar el camino que Dios le dijo que tomaran. Y vamos a Filipenses 3, 4 al 8. Este era otro joven rico que sí tomó una buena decisión. Filipenses 3, del 4 al 8, dice lo siguiente: aunque yo también tengo de qué confiarme en la carne, si alguno piensa que tiene algo de qué confianza en la carne, yo más. Circuncidado en el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. ¿Qué era lo que estaba diciendo el joven rico? Toda la ley yo la he guardado. El joven rico estaba diciendo, en cuanto a la ley, como el apóstol Pablo, en cuanto a la ley, irreprensible. Jesús, mira, pregúntale a cualquiera de los que está ahí en la multitud si tienen algo contra mí. Ninguno va a poder decir nada porque yo soy irreprensible. Yo he tenido los mejores maestros. No se dice, pero vamos a poner Gamaliel y todos los mejores maestros. Yo soy de Israel. Yo soy hebreo. El apóstol Pablo tenía el mismo pedigrí que el joven rico. Y en el versículo 7 se nos muestra dónde el joven rico se desvió y el apóstol Pablo siguió derecho hacia lo que se le pedía. Dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Si ustedes se recuerdan en sus Biblias, el apóstol Pablo dice: yo sé lo que es tener riqueza, pero también sé lo que es tener pobreza. Ya sea porque lo vendió o porque lo perdió, el apóstol Pablo llegó a esa posición que Jesús le estaba pidiendo al joven rico que se pusiese. Y había una anécdota de que, un ejemplo. Va Jesús donde una persona que tiene esclavos y esa persona le dice: ¿qué yo tengo que hacer para seguirte? Y Jesús le dice: dura un día trabajando con tus esclavos y me puedes seguir. Y él le dice: no, yo no voy a hacer eso. Él se va, vuelve un tiempo después. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer otra vez para seguirte? Un día trabajando con tus esclavos y luego trabajé con ellos, me sigues. No, yo no voy a hacer eso. Después se va, piensa, lo medita. Dice: ven acá, pero él me está pidiendo algo sencillo. No es la gran cosa. Ok, Jesús, ya yo estoy dispuesto a ir a trabajar con mis esclavos para seguirte. Ya no lo tienes que hacer, sígueme. Y lo que esto muestra es que Jesús no solamente quiere que nosotros hagamos algo para llenar una rayita y decir: ah, ya lo hice, entonces me merezco el cielo. Sino lo que Jesús quiere es nuestra disposición a obedecerle cuando Él nos dice que hagamos las cosas. A Jesús no le importaba, asuma que el joven rico tenía 10 millones de dólares. A Jesús no le importaba tener 10 millones de dólares para los pobres, porque los pobres siempre lo tendrán. A Jesús le importaba el corazón del rico, de librarlo de su ídolo para que pudiese ganar cosas celestiales en el valor de lo terrenal. Y es muy importante que nosotros sepamos, amigos, hermanos, hermanas, que Dios no comparte su gloria y Él no nos quiere a nosotros a media. Dios nunca ha querido a nadie a medias. Dios quiere todo tu ser. Él es nuestro Salvador, nuestro Señor, pero también es nuestro Rey. Ayer yo hablaba con una persona y él me preguntaba, ven acá, ¿por qué en la Biblia yo entiendo que hay como Jesús hizo como milagros necios? Y yo, desarrollame eso, explícame un poquito. Sí, porque ¿por qué él sanó a un ciego escupiendo el lodo y poniéndose en los ojos? Eso él le podía decir solamente, sé sano ya. Y yo le explicaba a él que las cosas de Dios no tienen que ser a lo que nosotros pensamos mejor, sino que Dios tiene una forma de tratar con nosotros para desbaratar los ídolos y podamos render pleitesía y admitir que Él es nuestro Señor, nuestro Rey, y lo que Él diga, nosotros hacemos. ¿Se acuerdan de Naamán? A esa misma persona le preguntaba, ¿cuál es un río bien bonito en su país? Él me decía, el río Lagarto. ¿Es un río bonito? El río Lagarto. Y Mil Reyes no es que el río más limpio y bonito para bañarse. Si usted le piden, elige un río donde tú te vas a ir a bañar, yo estoy muy seguro que Mil Reyes no va a ser el primero que le va a llegar a su mente. Entonces, Naamán viene donde Eliseo para que lo sane, y Eliseo ni siquiera sale. Le manda con un mensaje, le dice, mira, dile a fulano que vaya a Mil Reyes y se tire 7 veces, y que ya después por ahí que se vaya. Y Naamán dice, pero ven acá, en mi país, yo vengo de al lado del río Lagarto, un río bello, transparente, con todas las cualidades para ser el mejor río del mundo. ¿Cómo este hombre me va a decir a mí que vaya a meter en esa agua sucia para limpiarme la lepra? Y hay un criado que le dice, Señor, mire, usted se acuerda que nosotros venimos desde México caminando y llegamos a Columbus, un viaje largo. Tenemos varios días en esto. Entonces, si el profeta hubiese salido y le hubiese dicho a usted, mira, date 3 fifla para atrás, bébete esta pócima y corre de aquí a allí, ¿usted lo hubiera hecho?
Sí.
Porque yo lo que me quiero es sanar. Pues vamos al río Mil Reyes, al agua sucia, usted se mete y resuelve el problema. Entonces, Naamán dijo, tú ves, es verdad. Fue al río, se tiró 7 veces y, sorpresa, ¿qué pasó? Se sanó. ¿Las cosas son como nosotros queremos? No, sino como Dios quiere. Y por eso Dios estaba tratando con el rico, y Dios quiera que trate contigo y conmigo de la misma manera. Que nos muestre nuestro punto ciego para que a través de su misericordia podamos sacar ese pecado dominante de nuestra vida y podamos poner lo que le faltaba al joven rico. Lo que le faltaba al joven rico era Jesús. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta historia tan familiar? Vamos al versículo 23 de Marcos 10. Del 23 al 27 dice lo siguiente. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Jesús estaba diciendo que era difícil que los ricos entraran al reino de Dios. Si son ricos, aquí no entren. No, los que tienen riqueza. Los que tienen puesta su confianza en sus riquezas. Los que su ídolo son las cosas terrenales. Los que no pueden ver más allá de una cuenta de banco para su seguridad. Los que no pueden ver más allá de lo material para su seguridad. 24. Los discípulos se asombraron de sus palabras. ¿Por qué se asombraron? Por lo que decíamos ahorita. Para ellos, el que tenía riqueza, el Señor lo había favorecido. El Señor estaba con él. Y entonces ellos dijeron, perdón, el 24. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, ¿cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en sus riquezas? Aclarándole. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, y entonces ahora, si este individuo que está aquí no puede ser salvo, nosotros tenemos un problema grande. Estamos feos ahora. Y entonces en el 27 dice, entonces Jesús, mirándolos, les dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Jesús estaba resumiendo sencillamente la salvación. Él estaba diciendo, mira, por obras nadie se salva, es imposible. No importa lo bien que tú te portes, no importa cuántos mandamientos tú cumplas, en base a tus obras, nunca llegarás al cielo. Para ti que eres un hombre, para ti que eres una mujer, para yo que soy un hombre, es imposible por nuestras propias fuerzas llegar al cielo. Pero dice, para Dios, no, todo es posible. Y, ah, caray, yo soy Dios. Entonces, luego se nos dice, en el 27... porque todas las cosas son posibles para Dios. Dios quiere que nos consagremos a Él sin reserva alguna. Dios quiere que abandonemos cualquier cosa que nos impide seguir a Cristo. Para el apóstol Pablo, él dejó su posición y sus riquezas. Si recuerdan de Zaqueo, él dejó su amor por el dinero. Si recuerdan a Pedro, dejó su negocio y su seguridad. Es como si Jesús le dijera al joven rico, una cosa te falta, estrecha tu mano y toma mi mano. Y caminemos juntos. Pero para primero el joven rico poder agarrar la mano del Señor, de sus dedos tenía que abrirlos y dejar caer las riquezas. Y él se fue triste, porque él no quería abrir la mano para que sus tristezas, para que sus riquezas cayeran al suelo y él poder agarrar la mano de Cristo. Lo que le falta no es que tienes, lo que falta no es lo que tienes en tus manos, que en ese caso era la riqueza, sino a quien puedes agarrar con tus manos, que es a Jesús. El reino de los cielos es solo para aquellos que están dispuestos a darlo todo para ganarlos. Y trágicamente, las grandes posesiones del rico preveyeron y probaron ser un obstáculo para que él pudiera tener la perla de gran precio. Es mi anhelo y la oración de todos los que nos congregamos aquí, de que el Señor nos permita a nosotros cada día ser más como Cristo. Y si tú no conoces al Señor, mira tus manos, piensa en qué es aquello que está dentro de tus manos, que tú estás agarrando, que no estás dispuesto a soltar. Porque así como al joven rico, él preguntó, ¿qué hago para heredar la vida eterna? El Señor le dijo, ¿qué tenía que hacer? Pero también le extendió una invitación. Hoy el Señor te está diciendo qué hacer, suelta lo que te ata a la tierra y te está haciendo una invitación. Ven, toma tu cruz y sígueme. Y para cerrar, habían dos hombres que se encontraron con Jesús. Dos hombres, ambos ricos, ambos se encontraron con Jesús. El primero, que era el joven rico, no tenía el deseo de desprenderse de sus posesiones terrenales. Y terminó triste y en el infierno. El segundo no tenía el deseo de quedarse con sus posiciones terrenales. Zaqueo. Zaqueo, cuando recibió la salvación, lo primero que dijo: al que he defraudado, que pase, que le tengo un cheque. Todo esto se va. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Lo que ellos atesoraban. Ambos contaron el costo y tomaron sus decisiones. ¿Cuál va a ser la decisión que tú vas a tomar en el día de hoy? Oramos. Padre Santo, Rey Eterno, tú que moras en los cielos, tú que eres un Dios bondadoso, misericordioso, tú que has, Señor, mirado con amor al joven rico en su preocupación genuina de cómo heredar la vida eterna, cómo llegar a la vida eterna, te pedimos que con ese mismo amor que tú nos mires a nosotros, que tú mires a aquellos que nos están sintonizando a través de los medios virtuales y que tú nos permitas, Señor, hacernos esa misma pregunta y que por tu gracia y tu misericordia que nosotros podamos ver eso que nosotros atesoramos más que cualquier cosa y que por a través del Espíritu Santo tú nos permitas desprendernos de ello. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos de nuestro pecado. Ayúdanos, Señor, a clamar por ayuda. Ayúdanos, Señor, a que si hoy es el día aceptable para salvación, de esa invitación que tú le hiciste al joven rico, ven y sígueme, que tú le estás haciendo hoy en día, aquello, Señor, que tú le estás diciendo hoy, ven y sígueme, que ellos puedan ser como Zaqueo y no como el joven rico. Ayúdanos, Señor, y te pedimos que, si es tu voluntad, hoy haya fiesta en los cielos por pecadores arrepentidos. Te alabamos, exaltamos tu bondad y tu misericordia en Cristo Jesús. Amén.
Este sermón fue predicado en el Ministerio Hispano de Community Church of Columbus. Hasta una próxima ocasión.